Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues después de los fastos de la primera semana, la Feria de Abril se desinfló en la segunda. No decayó la asistencia de público, con 7 llenos de 9 billetes y 3 días rozándolo, así que un gran éxito de Ramón Valencia y de la empresa Pajés. Pero falló donde menos se pensaba. Y es que falló el toro, y falló el toro de las figuras. Las ganaderías más esperadas por regularidad y demanda resultaron un auténtico fiasco. Juan Pedro en la primera semana y Domingo Hernández, García Grande, Jandilla, Alcurrucene y Victoriano del Río resultaron un fracaso, más allá de triunfos puntuales y muy lejos del rendimiento de las de Santiago Domecq del Parralejo. Corridas desiguales de presentación, algunas alejadas de ese mantra llamado Toro de Sevilla, pero que quedaron igualadas por su falta de casta y de fuelle. Con semejante material, lo visto en el rodeo y los triunfos menores que han llegado han sido más por insistencia de los de luces que por brillantez en lo artístico. A puro huevo, y alejándose de nuevo de esa evolución artística que se atisbó a principios de temporada, Roca Rey conquistó su segunda Puerta del Príncipe inventándose un triunfo ante un lote de pocas opciones de Victoriano del Río. Valor, arrimones y una gran conexión con los tendidos en una tarde, la del sábado, con un público más festivo que el que le juzgó con exigencia una semana antes con los toros de Victorino. Y la gente, cuando paga, hay que respetarla, exija o quiera ver triunfos. La otra gran faena, sin Puerta del Príncipe, ya lo dijimos, la firmó Juan Ortega, que por fin dio la talla en una gran plaza y en una gran feria. Puso a todos de acuerdo con su toreo de caricia y arte, una gran obra el pasado lunes. Y también ha recuperado crédito Pablo Aguado en su último toro de la feria, al que cortó una oreja y tapó bocas con su toreo de caricia y de seda. Ese es el camino, Pablo. Sin triunfo de Puerta del Príncipe, pero saliendo reforzado de este último tramo sevillano, un Emilio de Justo que cortó una oreja a la corrida de García Grande y dos, una en cada uno de sus toros, al lote de la quinta. Lejos quedan recuerdos y lesiones, así que es una gran noticia. Y también dejaron buenas sensaciones y cortaron una oreja el Cid con la corrida de la quinta y Esaú Fernández con la de Miura. Trofeos para levantar la mano y seguir reivindicándose en su circuito. Y del resto, pues poco más que apuntar. Cayetano no cayó bocas, por supuesto, sin muchos merecimientos en esta feria. Luque ha firmado una feria de más a menos. Castella justificó su doble presencia con Resurrección y una seria tarde con la de Alcurrucén. Y el que ha estado, pero no ha estado, ha sido Morante. Una sombra del torero luminoso que hizo historia el pasado año con ese rabo y a la memoria histórica de la tauromaquia moderna. Y es que el sevillano sigue instalado en una melancolía que le hace deambular como una sombra del torero que es. 4 tardes y nada que recordar. Madrid, la feria de San Isidro, se le puede hacer muy cuesta arriba si no hay una mejora en lo anímico. Y luego está el gesto de la feria, el que protagonizó Manuel Escribano. Y es que tras la cornada y múltiples lesiones que le produjo un toro de Victorino, la semana pasada, una semana después, reaparecía para lidiar la corrida de Miuro. Gesto y gesta del torero macho. Una feria de mucho contenido que vamos a realizar aquí en el Albero. ¡Comenzamos! Y como todas las semanas, Katie Albero está aquí ya, Pilar Dápida. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Muy buenas.
Bueno, pues parece que la feria ha ido de más a menos, ¿no?
Yo siempre he dicho, preferia. No me hacéis caso. No, hombre, la verdad es que también da pena, ¿no? Porque estábamos todos muy ilusionados con ese arranque de la feria. Teníamos muchas ganas de ver a muchos toreros y bueno, pues que al final, como dicen, ¿no? El toro lo descompone todo y la verdad es que ha sido una lástima porque yo creo que como estaba todo, yo creo que hubiera sido una feria redonda la de este año.
Sí, la verdad es que sobre todo porque decíamos si con en la primera semana, que no eran los carteles más fuertes, ha habido lo que ha habido. Madre mía, ¿qué pasará cuando llegue las figuras con las ganaderías que por las que siempre se apuesta? Bueno, pues en este caso ha salido rana las
el pero bueno, de que eso debe ser también común.
También, sí,
sí.
Dios dispone, ¿no? El hombre propone, Dios dispone y llega el toro y lo descompone, efectivamente. Eso pues es. Eso es lo que pasó. Bueno, pues hemos retomado la pregunta del Albero en nuestras redes sociales y os hemos preguntado que de las tres puertas del Príncipe que ha habido en esta feria de abril, ¿cuál creíais que ha sido la de mayor peso? eso, la de mayor mérito. Damos las tres opciones de los toreros que han abierto esa puerta del Príncipe: Miguel Ángel Pereda, Daniel Luque y Andrés Rocarrey, y con un resultado bastante claro, ¿no, Pilar?
Lo tienen claro, igual que lo tenéis vosotros la semana pasada. Un 63,7% apuesta por la de Miguel Ángel Pereda, frente al 27,4% de Daniel Luque y un 8,8% del peruano Andrés Rocarrey.
Y en los comentarios también que nos habéis dejado a través de nuestro perfil en Facebook, en facebook.com/alberocope, o en nuestro perfil también en la red social X, en @alberocope, pues la verdad que también se ha repetido el nombre de Miguel Ángel Pereda. Por ejemplo, Antonio Luis Carvajal decía: entre Pereda y Daniel Luque, la de Pereda tuvo mejores oponentes. La de Daniel Luque tuvo que hacérsela él mismo con toros mediocres. Pero Antonio Manuel El Fautiño decía: Pereda, claro. O la Peña Taurina Alavero decía que con respecto a los otros dos toreros, pero con mucha más rotundidad la de Miguel Ángel Pereda. Han sido muchos los comentarios, sobre todo con Pereda como gran protagonista. Ignacio Morreda Martínez decía: baratas todas ellas, por eso es más baratillo que nunca, decía con sorna Ignacio Morreda. Bueno, pues muchos comentarios los que nos habéis dejado, y ese triunfador claro para vosotros de esta Feria de Abril, Miguel Ángel Pereda.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Por su calle y rocío hasta del chico en verano y costalero un palio y sevillano, y soy torero del aire con una mano, y es que soy torero del aire con una mano, y aquí toda la vida.
Bueno, pues hay que irse a Sevilla, allí ya se está desmontando el Real de la Feria, y afortunadamente tenemos que volver a hablar con nuestro buen amigo y compañero, pues, Pilar, sí, que nos pegó un pequeño susto.
Sustillo, sí.
Y sigue todavía intentando recuperarse, porque estos catarros primaverales están siendo, iba a decir jodidos, pero voy a decir fastidiados, venga, porque la verdad es que se tarda en salir de ellos. Manuel Viera, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, compañeros.
Bueno, qué buena noticia volver a escucharte, hijo.
Bueno, sí, un poquito la voz del catarral, ¿sabes? Pero bueno.
Además de ti te creemos, ¿no? Es como Herrera que dice que ha tenido una faringitis y que está malo, y sabemos que no nos engaña. Así que tú, la verdad que tu parte médico no, es creíble. Bueno, Manolo, decíamos Pilar y yo hace unos minutos, cuando estábamos, bueno, pues haciendo esa primera valoración de esta Feria de Abril de Sevilla, que aunque ha habido trofeos en esta última semana, pero el tono ha sido decreciente, ¿no? Ha ido la cosa de una primera semana esplendorosa en cuanto a triunfos, en cuanto a puertas del Príncipe, en ese juego, ¿no?, de las corridas que hubo y que analizamos aquí la semana pasada, y sin embargo ha fallado el toro de las figuras.
Exactamente, esa es la lectura. Esa es la lectura que acabas de hacer, es esa. En el preciso momento que ha salido el toro de las figuras, pues la cosa ha decrecido, porque desde luego las primeras corridas de todos fueron extraordinarias, ¿no? Y además con una cosa muy bonita, que han salido a relucir pues toreros nuevos que tenían muchísimo que decir, que estaban por ahí en el ostracismo y que ahora, gracias a Dios, pues tienen una temporada por lo menos ilusionante. No quiere decir con esto que vayan a hacer una temporada de época, pero sí ilusionante, ya con un triunfo en Sevilla que lo ha visto todo el mundo y que verdaderamente ha sido triunfo importante, sí, sí.
Sobre todo porque, fíjate, de la primera línea, yo creo, no sé si Pilar Manolo, el que ha dado respuesta, sobre todo en su última tarde, ha sido Andrés Rocarrey. Pero después está ese otro escalón, ¿no?, que a lo mejor, siendo figuras, como la consideración de Miguel Ángel Pereda, pero que está ahora mismo en otro escalón, o Emilio de Justo, que después de ese domingo de Ramos del año 2022, pues el año pasado le costó en esa vuelta a los ruedos, y creo que son toreros que se han reivindicado, ¿no?, que han dicho: oiga, que seguimos aquí, que nadie se olvide de nosotros, y creo que eso es importante, recuperar ese tipo de toreros y de figuras.
Sí, sí, son toreros que han dado un paso muy adelante, ¿no? Y sobre todo a mí una cosa sorpresiva ha sido lo de Miguel Ángel Pereira, ¿eh? Uh-huh. Miguel Ángel Pereira, lo hemos hablado mucho aquí ante estos micrófonos también, ¿no? Con Pablo, que ha defendido mucho a Miguel Ángel Pereira, y siempre hemos dicho que Miguel Ángel Pereira ya lo veíamos una vez y estaba visto siempre, ¿no? Entonces, de la forma que se ha presentado una sola corrida a la Feria de Sevilla y ha hecho lo que ha hecho con esa solera, con ese asentamiento y con esa forma de torear, a mí me ha sorprendido mucho, y de hecho yo creo que es el triunfador de la feria, ¿no? Esta tarde veremos en el jurado, pero yo creo que es el triunfador de la feria, porque de las puertas del príncipe, no sé si estaréis de acuerdo, pues sí, es la mejor y la más conseguida y la más justa, ¿no?
Sí, sobre todo por la rotundidad que tuvo la tarde, ¿no? Donde hubo toreo.
Y
hubo
como
toreo.
Estaba diciendo, Mango, como parece, para muchos, como parece el renacer de Miguel Ángel Pereira, ¿no? Sin embargo, con toda la trayectoria que lleva, a muchos les ha sorprendido, pero a otros no, y esa es la verdad también, ¿no? Sí. Y bueno, pues, y cuando ha llegado ese triunfo en Sevilla, fijaos, ¿no? O
sea, que, sí, sobre todo porque la puerta grande de Daniel Luque, la segunda oreja fue con destinatario, no fue para premiar en contraposición a, y luego la del la de este sábado de Andrés Rocarrey, pues creo que volvió a ser una puerta grande en tono menor, volviendo a alejándose del torero que quería torear más profundo, más artístico que vimos a principio de año, y volviendo a esa otra versión del Rocarrey de Triunfa Golpe Cantado, más de fuegos artificiales.
Hombre,
que de toreo.
Estaba claro que tenía que hacerlo el sábado, sí o sí, porque también sé que escapaba la feria, y encima tenía la rotundidad de Daniel Luque en sus compromisos anteriores, que había estado bien. Entonces, claro, ahí ya tenía que ir a por todas, eso estaba claro, y todos sabíamos lo que iba a ocurrir, Manolo.
Y que no hay que olvidar que es una figura del toreo, y una figura del toreo tiene muchísimas armas, ¿no?, para ponerla en práctica, ¿no?, y puso todo su arsenal de armas para no dejarse pasar una tarde que era evidentemente suya y tenía que demostrar lo que era. Otra cosa es que diera 100 pases para sacar 6 muletazos en condiciones, con verdad y con autenticidad, pero bueno,
y el público,
hay
¿no,
otros valores
y el público,
que verdaderamente son los que puso en práctica, y efectivamente lo has definido muy bien, insisto, una oreja fue de más porque el público así lo quiso, y en esta ocasión de Rocarrey, igual que con Luque, una oreja fue el de más también porque el público lo quiso.
Claro,
¿no?
Y yo también comprobé la diferencia de público entre el sábado de preferia al sábado de feria, como el sábado de preferia en la corrida Victorino había un núcleo fuerte, potente de aficionados que sabían lo que aplaudían y sabían lo que protestaban y a quien exigían, y sin embargo este sábado de feria un ambiente mucho más festivo, mucho más a favor de obra de los toreros,
sí. Sin dudarlo, vamos, eso sucede siempre. Los días de farolillo se nota el público que hay, y se nota perfectamente lo que van buscando, ¿no? Y el populismo, evidentemente, en esos días de farolillo se ve palpable, sí, todo eso está claro.
Oye, y mérito de toreros como, por ejemplo, Pablo Aguado, ¿verdad?
Sí, a mí me ha gustado mucho Pablo, sí. Pablo, creo yo, con esta Feria de Sevilla ha dado ese pasito que muchas veces decíamos, le falta algo a Pablo, ¿no? Le falta algo, y yo creo que aquí lo ha dado. En Sevilla, si le llegan a salir dos toros en vistiendo en condiciones, pega el puñetazo allí, ¿no?
Eso te iba a decir, que yo creo que nos hemos quedado con ganas de más, pero por precisamente por eso, porque ha faltado el toro a Pablo Aguado. Yo creo que teníamos todas las expectativas puestas en Pablo este año, ¿no? Teníamos ganas, ¿no?, de Pablo Aguado este año.
Vamos a preguntárselo. Pablo Aguado, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Te has quedado con ganas de decir, joder, en el momento en el que estoy, según he terminado la feria, una tarde más?
Sí, hombre, sobre todo que te hubieran vestido un toro por derecho, ¿no?, para poder redondear más las cosas, pero bueno, la verdad que ha acabado todo de una manera feliz.
Sobre todo eso, ¿no?, el último toro. ¿Hubo un momento a lo mejor que pensaste durante esa tarde antes de que saliese ese sexto de Victoriano, se me va a ir la feria en blanco, según estaba saliendo todo?
Pues hombre, pues sí, lógicamente sí, lo que pasa es que uno no pierde nunca la fe hasta que no acabe la corrida, ¿no? Pero bueno, yo tenía claro que aunque no tuviera más opciones, uno se va contento o no en función de lo que con lo que tenga delante, ¿no? Y que por mí no iba a ser.
¿Has llegado a Sevilla presionado después de que en Valencia, en Castellón, no hubiese pasado nada? Es decir, ahora tengo que arreglar ese inicio de temporada que no ha habido suerte con las corridas de domingo en Castellón, con la de Victoriano en Valencia. Es decir, bueno, pues ahora en Sevilla me la juego, ¿no? Con Juan Pedro, con Victoriano. ¿Llega uno a Sevilla, por ser Sevilla precisamente, más presionado de la cuenta por esas dos tardes que no hubo suerte?
No, por eso no, la verdad, porque a pesar de no haber podido triunfar en esas corridas, las sensaciones pues fueron muy buenas, ¿no? Lo que pasa que bueno, que en un escenario como Sevilla, pues todo tiene mucho más calado, ¿no? Y a pesar de ser una feria en la que no he tenido suerte, pues se ha podido ver la disposición, ¿no? O quizás el momento en el que me encuentro, ¿no? Y tenía esa misma sensación de antes, la verdad, estaba bastante en paz conmigo.
Pablo, ¿cuándo te diste cuenta en esa última faena que quizá, ¿no?, que estaba llegando a los tendidos y que esa era o iba a ser el toro, ¿no?, de la feria, ya que era el último toro tuyo de este año, Pablo?
Pues llevándolo al caballo, la verdad que vi que tenía un cierto ritmo y bondad en su embestida, sabía que iba a durar muy poquito, por eso fue todo un poco pronto ir la mano, ¿no? Pero ahí pues me esperanzó la forma de embestir.
Y Pablo, cuando uno torea de esa manera, cuando vuelve a sonar el oro de Sevilla, ¿a qué sabe? ¿O a qué siente, a qué se siente, ¿no? De nuevo.
Hombre, pues a la gloria, lógicamente. Y quizás todo ese sufrimiento de que hasta el último toro no tengas opciones de mostrarte tal y como eres, pues también sea positivo, ¿no? Porque te da todavía más satisfacción cuando ves que aquello está rodando.
Oye, y también esta oreja sabe a reivindicación, ¿no? Ahora que, bueno, pues estaba la cosa con otros compañeros tuyos, con otros paisanos tuyos, ¿no? También la cosa muy caliente de cómo les había ido la feria a toreros como Daniel Luque, como Juan Ortega. También ese arranque de amor propio de decir, oiga, que aquí sigue Pablo Aguado.
Hombre, se me puede tachar de poca ambición o poco tal, pero la verdad es que no tengo que reivindicar nada cuando, bueno, cuando ruedan las cosas muy bien y cuando no, pues lo está buscando uno, ¿no? Y no me lo tomo, ¿no?, como reivindicar nada. He tenido la suerte de poderme expresar como torero como soy en Sevilla, sabiendo a poco uno siempre quiere más, pero con eso me es suficiente, no pienso en lo demás.
Manolo, ahí tienes a Pablo.
Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira que al final dice que no has tenido una feria importante. Sí, hombre, sí, ha tenido una feria importantísima. Sobre todo, no podías triunfar con la corrida de Juan Pedro Domínguez porque fue una birria. Así que no te apuntes más a esas corridas, Pablo, hombre. Que tú tienes poder y toreo suficiente para torear todo es importante. Y nada, yo no te voy a preguntar nada, sino que tengas muchísima suerte y que tengas ilusión también y ambición por ser y conseguir esos triunfos tan importantes que puedes conseguirlo con tu toreo. Así que enhorabuena por ese toreo que nos brindaste, ese toreo de capote y esa faena al toro de Victorino del Río, que fue importantísimo, Pablo.
Muchísimas gracias.
Pablo, ¿qué cambia en la mentalidad de un torero cuando, pues, como bien decía Sisto antes, ¿no?, las primeras ferias, esta feria de Sevilla que parecía que de nuevo iba a irse un poco de vacío, sin poder cuajar ese toro, ahora viene en Madrid, viene en compromiso importante? ¿Qué cambia la mentalidad de un torero cuando de repente sale ese toro, tú apuestas por ese toro, sale la cosa bien y de nuevo ves que oye, que aquí estoy, ¿no? No que aquí estoy porque estás, pero bueno, que he podido hacer algo me ha salido bien, ¿no?
Hombre, lógicamente te da moral, ¿no? De saber que, oye, pues que te has podido, como he dicho antes, mostrar como torero, enseñar el momento que estás y lógicamente cuando tienes moral o tienes esa tranquilidad, pues todo se afronta mejor, ¿no?
Oye, ahora dos corridas en San Isidro, como dice Pilar, la de Juan Pedro, aunque Manolo Viera diga que no te apuntes más a la de Juan Pedro.
Ya estaba apuntado.
Pero la verdad que a mí me parece que una ganadería que ha estado en estos últimos años en un gran momento y ha pegado un pinchazo precisamente donde no se esperaba, ¿no? Que era en Sevilla en su vuelta. Y después también una corrida que me parece preciosa, que es la del 8 de junio, que es además la corrida de homenaje a la Policía Nacional, los toros de Solando, con Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. La verdad que la apuesta es máxima, ¿no? Porque en una es con Morante y con Talavante y la otra con estos dos que habíamos dicho, da moral, ¿no? Una oreja y sobre todo en dos carteles en los que va a haber competencia.
Sí, hombre, claro que da siempre el triunfo, da moral para lo que viene, igual que cuando no sabes las cosas, no te has visto bien, pues también te merma. La verdad que, como he dicho antes, son dos carteles muy bonitos y los que da gusto torear y con compañeros, los que uno admira y aprecia.
Pues Pablo Aguado, que te deseamos toda la suerte del mundo, que enhorabuena de nuevo por este...
Lo vamos a ver en Utrera, me parece, ¿no?
A ver, allí, Manolo, te vamos
sí,
a ver
sí, que lo vamos a ver en Utrera, dándole la alternativa a Curro Durán.
Pues, sí, Pablo. Sí, así es.
Pues ahí viene apuntado,
pues nada, por...
Pues lo dicho, en Utrera, en Madrid y en todas las plazas donde vaya a torear Pablo Aguado, que te deseamos toda la suerte para esta temporada. Un fuerte abrazo, gracias. Pablo, y como siempre, por estar aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, Manolo, el domingo, corrida, tú decías, muy exigente, muy interesante, nadie se separó de la pantalla y los que estuvisteis ahí en la plaza no levantasteis del asiento con la corrida de Miura,
Sí, sí. Además, mira, hacía tiempo visto que no salía una corrida de Miura así tan exigente y tan en Miura, ¿no? Tan como son estos toros, ¿no? Incluso la salida de los toros, si la pudisteis ver por televisión alguno, de los dos que estáis ahí, pues era ese tipo de toro que se paraba delante de la puerta de Chiquero, que temblaba ese cuello mirando a un lado y a otro, y me recordaba las antiguas corridas de Miura, porque últimamente eran toros un poquito más adomados, ¿no? Un poquito más que servían para el toreo actual. Sin embargo, la corrida de Miura tuvo una exigencia tremenda, muy brava en el caballo. Si os diste cuenta, cumplieron en varas casi todos, fueron de lejos al caballo casi todos, pero después se orientaban de una forma tremenda en la faena de muleta, ¿no? Y tanto uno como otro, yo siempre le saco una cosa positiva a estas corridas de todos y sobre todo aquí en la torea. Y el Fandi, pues yo creo que dentro de su toreo, dentro de su concepto, pues dio una tarde importante, ¿no?
Yo sobre todo destacaría
a uno le gustarán más, otro le gustarán menos.
El concepto lidiador.
Y Escribano, pues es un héroe, ¿no? Totalmente, absolutamente, porque ponerse a poner banderilla con los puntos frescos, con una lesión también ahí en las costillas, vamos, es increíble, ¿no? Y que se jugara la vida en ese par de banderillas, tremendo. Y Esaú Fernández es un torero que lo puse en la crónica, es un torero que el año pasado lo vi torear en tardes importantes y es un torero que ha hecho cosas muy importantes en las últimas temporadas. Sin embargo, es un torero que está ahí, está olvidado, y sin embargo, pues se puede demostrar que dentro de su concepto, evidentemente, un torero largo, un torero poderoso, pues se le pueden sacar cosas importantes. Y lo hizo y le cortó una oreja, le arrancó una oreja un toro, y que si el toro sexto pues le llegara un poquito de más, pues le hubiese cortado otra oreja más. A mí me gustó mucho la corrida de Miura, tuvo muchísima tensión en el ruedo, la gente, como tú bien has dicho al principio, nadie comió pipa, y verdaderamente aquello fue una tarde importante de todo.
Pues,
o sea, un buen colofón para una importante feria de Sevilla.
Eso es lo que nos pareció a los de arriba, pero hay que preguntar al que estuvo abajo y le cortó una oreja. Saúl Fernández, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
Decía Manolo Viera que la corrida es muy interesante para los de arriba, para los que la pudieron ver por televisión, y para los de abajo, ¿cómo fue? ¿Fue tan interesante o tuvo sus cosquillas?
Tuvo que tragar,
ahí, ahí no comió nadie pipa, como bien ha dicho. Bueno, la verdad es que fue una corrida, bueno, como en Miura, ¿no? Pero sí es verdad que lo de Miura, cuando te pones y estás dispuesto, la gente lo reconoce. Y cortarle una oreja a un toro de Miura, nada más que por grande vale por dos. Por grande la oreja.
Oye, Saúl, de nuevo, en una plaza de primera, sobre todo yo destacaría, ¿no?, la solvencia, el oficio que has adquirido para este tipo de ganaderías. ¿Qué mérito tiene, hijo?
Bueno, ahora porque me habéis visto con este tipo de ganadería y encantado, ¿no? Pero bien que sabéis todo lo que soy muy torero de Vitoriano del Río, de mucha ganadería. Tengo ganas de que me veáis con también...
Te hemos visto. Los que te tienen que ver con otros ojos son los empresarios.
Ya, bueno, poco a poco, pero encantado, que le tengo un gran cariño, y si es verdad que para matar este tipo de corrida tienes que tener unos conocimientos técnico y de lo que es el toreo, pues amplio, la verdad.
Saúl, y una oreja como esta en una plaza de toros de Sevilla con la corrida de Miura, dices, vale, ¿y para qué puede servir a partir de ahora esa oreja?
Hombre, sí.
Porque claro, sí. Tiene el doble peligro, ¿no? De decir, bueno, a ver si me van a encasillar ahora ya encima no voy a salir de esto.
Bueno, me dijo mi apoderado que dice, Saúl, tú sigue triunfando que yo te saco. El CIA ha matado a Correa Toro, el medio de justo. Es decir, que yo no veo que vaya a encasillarme como toreo, sé lo complicado que entrar en la feria. Pero bueno, que voy encantado, insisto, que yo lo que quiero es estar en la feria y poco a poco ir abriéndome camino. Y creo que me pilla en un momento bueno de madurez profesional y yo creo que es el momento.
Esaú, torero, enhorabuena. Para todo Sevilla, es Sevilla, ¿no? Esa muy importancia, pero para ti esa tarde era, por así decir, como una prueba de fuego, porque en ese primer toro en el que, no sé si lo vimos o no lo vimos, pero nos costaba. Sin embargo, con ese tesón, esa sabiduría ya que tengas de, por mucho que ya no la quiera, la corrida de Miura, poco a poco te empeñaste hasta conseguir lo que conseguiste, ¿no?
Bueno, yo le voy con mucha fe a la corrida, la verdad. Yo iba con mucha fe a la corrida, con cero psicosis, la verdad, porque matar una corrida de toro nada más de hecho está anunciado. Muchos toreros le pueden la presión, ¿no? Que es Miura. Pero yo iba encantado a matar la corrida y, bueno, yo veía que el toro... A ver, yo le veía varias cosas. Le veía que el toro humillaba y que me podía coger en cualquier momento. No me lo regalaba nada. Y sí es verdad que a base de yo lo iba estudiando, por así decirlo ahora más formalmente, yo iba estudiando sus reacciones hasta que ya llegó un momento que la faena fue de menos a más. La música sonó en el momento, le apreté al toro en el momento, monté la espada en el momento y a eso fue, yo creo, el premio, ¿no? Ahí vino todo aquello, ¿no? Yo no me quise poner bruto ni de salida ni de nada, que el toro se me quedaba en la zapatilla con el capote.
Claro.
Y llega uno presionado también por la cuestión de que suele pasar en Madrid y en Sevilla, ¿no? De que no pase nada y digan, pues claro, ya tienen a que agarrarse la empresa para decir, pues ya no te repito el año que viene, porque claro, aquí ya es venir de año en año. ¿Llegabas también con eso en la cabeza, decir, joder, a ver si no pasa nada y se olvidan de mí?
Te digo la verdad, no lo he pensado. Pensé, sí, mira, yo el año pasado toreé en Madrid y me llevé 10 días que no quería torear más. Amigos y gente que me quiere... Esto es así, esto un día ruedan, otro día no, ni porque cuando ruedan eres mejor, ni cuando no ruedan no eres mejor. Pero evidentemente, bueno, ahora anunciado una feria de Sevilla con ese tipo de corrida y tal, pues lo más que me puede hacer es dar, ¿no? Y yo creo que ha sido así.
Manolo, ahí tienes a tu paisano.
Pues nada, Esaú, eso te pa...
Sí,
eso
sí.
Te pasa por, te escucho, matar, por insultar toros de Miura, ¿sabes?
Claro, pues sí. Bueno, y en tu pueblo indulté uno de Fuente Info.
También.
Oye, ahora, Saúl, tienes el próximo mes de junio, otra, antes tienes la de Cuadri en Vic y una de Alcurrucén en Orgaz, en Toledo, pero en el mes de julio tienes otra de Miura en Algeciras.
Pues sí, mira, eso me, como ha dicho Manolo, que Manolo es una persona que me conoce a mí desde que yo tengo pues 8 años, que empecé repartiendo carteles y Manolo me conoce perfectamente. Bueno, y otro compañero que tenéis, que es Isa Escalera, que
hombre,
es un tío extraordinario y un íntimo amigo mío. Y bueno, pues Algeciras es una feria que el año pasado fui la primera vez a ver toro y una feria que me hace muchísima ilusión. Y bueno, una feria que la está trabajando de categoría Carmelo García, que hace, digo, que hace muy bien las cosas. Y bueno, pues ha contado conmigo, ¿no? Y al final siempre hay recompensa. Cuando un tío está dispuesto y un tío hace cosas en el ruedo, tardará un poquito más o tardará un poquito menos, pero siempre hay recompensa.
Has hablado antes de la tarde esa de Madrid del año pasado. Lo anímico hizo daño, ¿no?
Sí, insisto, porque yo iba, date cuenta que iba con mucha ilusión, llegaba súper preparado, había muchísimo ganadero allí. Se pensaba, yo creo que todos los profesionales pensaban que aquello iba a ocurrir, me cambiaron la corrida a última hora. Aquello no ayudó y, por supuesto, cuando uno va a un sitio importante y no salen las cosas, anímicamente, claro que hace daño. Pero para que vea, después llegó el indulto del toro de Miura, el indulto del toro de Fuente y, bro, todas las tardes a hombro y aquello se remontó y ya está. Pero bueno, claro, hizo daño anímicamente a mí, ¿no? Pero bueno, al final de la tarde la temporada se dio y yo, francamente, muy bien.
Esaú, prácticamente casi has vivido las dos caras, ¿no?, de esta profesión, ¿no? Has vivido esa gloria que tuviste, has vivido pues lo que estás atravesando, que has atravesado hace un poco tiempo. Dices que evidentemente el camino no ha sido fácil y ha sido duro y lo has demostrado cada tarde, pero sin embargo, lo que hemos visto en Esaú durante todos estos años, aparte de esa gloria, como decimos, tuvo casi al principio, es que nunca has dejado en el empeño, sino siempre ha ido a más, y como él prometía que íbamos a ver una evolución en su toreo, así lo demostró la tarde de domingo en Sevilla.
Bueno, yo soy muy de mucho tesón, ¿no?, y confío mucho en mí, ¿no? Y sí, es verdad que yo he vivido todas las caras del toreo, por eso ahora que me pilla maduro, que sé lo que quiero, que sé dónde puedo llegar, me sé mis defectos, me sé mis virtudes. Ahí lo que se pudo demostrar domingo es la capacidad, ¿no? La capacidad de poderle a un toro, como fue el toro de Miura, ¿no?, y de poder echar la tarde en general, de el segundo toro a la puerta de los chigueros, para que el toro no ayude nada, para poder redondear la tarde. Pero sí, ¿no?, yo viví todas las caras y te digo una cosa, no quiero que se me vaya esto por nada del mundo. Y no va a quedar.
Pues
esa no volver para atrás ni para comer.
Esaú Fernández, que te deseamos toda la suerte para esta temporada, que gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE, y que además fíjate que es que la tarde, yo me acuerdo siempre de la tarde de su alternativa en Sevilla,
bueno, hombre,
que ahí estuvo Pilar Abad en la Atalaya,
la
haciendo un segmento en directo, y desde entonces no, la verdad es que siempre nos ha atendido perfectamente Esaú, y sí, que nos alegramos, sabes que nos alegramos de tus triunfos y que siempre los cantaremos aquí en el Albero. Un fuerte abrazo, torero.
Un fuerte abrazo, Sisto, Pilar, Manolo, que tengo un gran cariño a todos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, Manolo, también decíamos en la editorial, un torero que a la chita callando, y aunque no ha habido puerta del príncipe, Emilio de Justo, un torero recuperado, ¿no?, yo creo, para la causa.
Totalmente, no tenía nada que ver como apareció, reapareció el año pasado. Se ve que está totalmente en forma y además con las ideas muy claras dentro de su toreo. Yo creo que ha dado dos buenas tardes de todo y es un torero que está ahí y que va a ser lo que es ya casi figura del toreo, ¿no? Uh-huh. Es un toreo muy importante, insisto, muy importante, y a mí me ha gustado mucho. Hombre, a mí, antes de terminar, a mí no me gustaría dejar de nombrar a toreros que han hecho cosas también interesantes en el ruedo de la maestranza, uh-huh, y que verdaderamente me alegro muchísimo porque estaban ahí entre Pinto y Valdemoro y sin poder tirar para adelante. Uno de ellos es Lama de Góngora, que me ha encantado con el capote también, sí. Ha hecho un toreo que con una soleta tremenda y ha evolucionado también mucho. Calerito, con esas dos orejas que, uh-huh, le cortó también a la corrida de Fermín Borg, una de las corridas también más sí, importantes de la feria, ¿no?, que yo no sé los premios que se llevará, pero fue una de las corridas más importantes. Y sobre todo también hay otro torero que se merece una temporada, pues como ya la dejó la semana pasada, que es Borja Jiménez, que ha dado también dos tardes muy importantes de toro, ¿no?
Y aparte el CIF, no nos olvidemos del CIF.
Los Daniel Luque, que ya lo hemos nombrado, los Talavantes y demás, y sobre todo este último, que por el que tú me has preguntado, que Emilio de Justo, que ha dado, uh-huh, también esas dos tardes importantísimas.
Y te decía, Manolo, el CIF también, ¿eh?
Ah, bueno, no se puede olvidar, ¿eh?
No.
Sí. No se puede olvidar. Tuvo una división tremenda el CIF, ¿eh? Yo no sé, muchos de los compañeros cómo lo han visto. He leído por ahí cosas que me han gustado poco, pero verdaderamente tuvo una tarde importantísima y es un torero, hombre, que se merece estar toreando sobre todo en las principales ferias, ¿no? Estar, uh-huh, en Madrid y estar en las principales ferias porque es un torero que da gusto verlo torear. No solamente con esa mano izquierda, con ese pulso que tiene y esa mano, ese natural sensacional que hace, pero sobre todo es un torero que tiene el torero metido en la cabeza y que lo muestra en cualquier sitio que vaya.
Y yo creo que
es una pena, no sé por qué extraña circunstancia no está.
Yo creo que esa tarde además fue muy especial porque era el primer toro de la tarde. Metió a todos los tendidos, todos los aficionados, lo metió en faena.
Aprovechó, entendió y aprovechó el toro.
Aprovechó el toro y yo creo que vimos al Cid de las mejores épocas que hemos visto,
sí,
al Cid. Y yo creo que fue también el reencuentro, ¿no?, con Sevilla.
Sí.
Yo creo que para él,
sí,
fue reencontrar tanto el Cid con Sevilla como Sevilla con el Cid, ¿no?
Sí,
y no sé, yo creo que a lo mejor esa segunda oreja no... Visto lo que estamos viendo, ¿no?
Hombre, yo creo que si meto la espada se lo hubiesen dado.
Sí, bueno, pero para él tampoco... para él tampoco la oreja le servía para mucho, vamos, porque lo vio todo el mundo y el toreo cuando se ve es importante, ¿no? Pero o con un estocazo caído de esto, una espada caída, no se puede dar dos orejas en Sevilla. Hombre, que hubiese tenido un poco de sensibilidad el presidente y se lo hubiese dado, pues mira, tampoco pasaba nada, pero tampoco, eso es lo de menos. Lo que sí es importante es que hizo cosas, pues, verdaderamente que no nos lo imaginábamos, ¿no? Sobre todo del primer toro de la tarde, que ya eso es difícil.
Por eso.
Y Manolo, rezaba el lema que publicitaba esta Feria de Abril, que quién conseguirá el trono de Sevilla, y el trono de Sevilla es para, a ver, ¿vosotros qué, por quién decís?
Ya habéis dicho vosotros,
para
¿no?
Ramón que pelea,
¿no? Ya sabía yo que iba a ir por ahí, yo también. El gran triunfador, porque 7 carteles de 9 billetes, 3 tardes casi rozándolo, entradas notabilísimas en otras muchas, la verdad que el empresario, hay que alabarle el buen gusto a la hora de hacer los carteles, de las combinaciones de toros de toreros, que luego, oye, el toro puede funcionar o no puede funcionar, pero bueno, pero los carteles tenían mucho interés a priori, y eso nos ha constatado en el ambiente que ha habido en la Plaza de Toros durante 2 semanas.
Y sobre todo que hemos hablado, esa primera parte, esa preferia ha sido
y tal vez, vamos,
memorable,
de
vamos.
Esta última semana, que
ha sido
encadenando
llenos. Quitando las dos corridas primeras, las demás han sido todas llenas, y con 6 carteles de no hay billetes, ¿eh?
Sí. Es que eso
hace tiempo que no se veía en Sevilla.
Pues eso habla
incluso
de la
Gallega, la llenó prácticamente Manolo Escribano, pues era un lleno total y absoluto. No se puso el cartel de billete, no sé por qué, pero allí no cabía un alfiler, ¿eh? Así que yo no sé al final en las votaciones quién será, para quién será el trono, pero yo creo que el trono más importante se lo va a llevar y está sentado en él ya Ramón Valencia.
Manolo Viera, que nos alegramos que hayas vuelto esta semana por aquí para hablar de esta Feria de Abril, que a terminar de recuperarte, que llegan ya en unas semanas las novilladas de abono dominicales allí en la Real Maestranza, y que tenemos muchísimas ganas de seguir leyéndote en nuestra web becope.es/toros y de seguir escuchándote aquí en el Albero.
Gracias, Sisto. Así será. Ha sido un placer para mí. Un beso, Pilar, y un abrazo fuerte.
Un beso,
para
Manolo,
ti.
Cuídate.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y hoy, en nuestra historia, en la historia del Albero, vamos a hablar de lo que sucedió el pasado domingo en Sevilla, el sábado, en el penúltimo festejo de la Feria de Abril. Andrés Rocarrey, en su último paseillo del ciclo y tras la exigencia que había sufrido en sus primeras tardes, cortaba 3 orejas a su lote de Victoriano del Río. El reloj marcaba las 9 y 5 de la noche, cuando en el Paseo de Colón tenía esta banda sonora.
El peruano salía por segunda vez en su carrera por la puerta del Príncipe de la Real Maestranza. La alegría y el alborozo quedaron en un segundo plano cuando Andrés y su gente se subieron a la furgoneta de cuadrillas.
Y es que el destino no era el Hotel Colón en Canalejas. El destino era Triana, concretamente el callejón de nuestro Padre Jesús de las Penas. Allí, Andrés visitaba la capilla de la Hermandad de la Estrella para postrarse ante la titular, la Virgen de la Estrella.
Venga, pasa.
Vamos ya.
¿Qué rato has hecho, canalla? Canalla, que no está llorando todo, vamos. ¡Oh, qué rato! ¡Enhorabuena! No sabes el chico cómo ha estado contigo, vamos.
¿Aquí? Sí, dale. Derecha. A ver, para adelante.
No se ve, ¿no?
Claro.
¿De dónde viene el vínculo que tiene el torero peruano con esta imagen mariana que tanto fervor arrastra en el populoso barrio sevillano?
Y es que no es la primera vez que se vincula al diestro peruano con esta talla atribuida a Juan Fernández Montañés. En su poder tiene un capote de paseo con la cara de la imagen de la Virgen de la Estrella, y el pasado año, en Rocarrey, donaba a esta hermandad el traje de luces con un color nazareno y oro que lució en la tarde del pasado 21 de abril del año 2023, en el que abrió por primera vez en su carrera la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza de Sevilla.
La entrega de esta prenda tuvo lugar el 26 de septiembre en la propia Capilla de Garmandá, depositándose el traje a los pies de Mariana Santísima de la Estrella y en presencia del hermano mayor Carlos Martín Vázquez. Además, la devoción de Andrés Roca Rey hacia la Virgen de la Estrella no es algo aislado dentro del mundo del toro.
Y es que otros compañeros suyos han profesado su fe en la imagen que se venera en la capilla de la calle de San Jacinto.
Uno de ellos es el recordado Iván Fandiño, quien tenía una gran devoción por esta talla trianera, y un francés, Sebastián Castilla, es hermano de la Hermandad de la Estrella, precisamente.
La Virgen de la Estrella, faro rebosante de fe para Triana y también para el mundo del toro. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible, y quedamos un viernes, y tú luego me escribes, y si voy a besarte, cada vez que te veo, y si te llevo al parque, a leer tus tebeos, y si vienes a casa, y escuchamos mis discos, y te quedas un rato.
Pues no nos podemos olvidar tampoco, Pilar, de la Copa Chanel, que yo creo que ha entrado en tres festejos que vamos a vivir, el ya vivido en Algete y ahora próximamente en San Martín de Valdeiglesias y en Valdemoro, de muchísimo interés por los toreros que están ahí en esas.
Sí, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que no veas la tarde de emociones fuertes que vivimos este pasado sábado en Algete, en una tarde en la que hubo toros de muy interesante juego y en la que hubo tres toreros que cada uno con su concepto yo creo que le hicieron disfrutar a los que estuvieron allí en Algete, Algete casi llenando la plaza de toros también. Y hay que hablar con el triunfador de este primer festejo de la segunda fase de la Copa Chanel. Cortó tres orejas, abrió la puerta grande y apunta ya a estas semifinales de la Copa Chanel. Cristian Pérez, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, Cristian, un par de días después de esas tres orejas, ¿cómo está el cuerpo?
Bueno, pues bien, sobre todo, bueno, siendo consecuente de cómo fue todo, corrigiendo ya y pensando en corregir todos los defectos, en las cosas que me faltan y, bueno, sobre todo con los pies de la tierra, que sabemos que solo hemos dado un pasito más y que tenemos que seguir trabajando en este camino tan difícil.
Oye, pero la verdad es que el lote fue exigente, no había que volverle la cara, y yo creo que precisamente fue eso el éxito, ¿no? La firmeza, la entrega que tuviste durante toda la tarde y los pasajes también que hubo de toreo con mando. Sobre todo yo destacaría dos tandas extraordinarias al primer toro, que fue muy, muy bravo, muy encastado, ¿no? ¿Tú cómo lo viste?
Sí, yo creo que al final yo tuve un gran lote, ¿no? Pero creo que no fue el lote, como bien acabas de decir, hizo un lote que, bueno, que a ver, cuidado, que es un lote exigente y que, bueno, que hubo un momento ya que tuve que apretarme de verdad y que es difícil, ¿no? Cuajarlo de principio a fin, toreros tan nuevos como nosotros, ¿no? Y solo quedaba, pues bueno, jugar mis bazas, que es mi entrega, e intentar tirar de capacidad y de valor y estar lo mejor posible. Y bueno, así fue un poco mi tarde, ¿no?
Yo no voy a decir que fuese el toro de Madrid, pero tú que eres de la tierra de Albacete, sí eran toro de Albacete, estos que saltaron el otro día allí en Algete.
Sí, sí, joder, el primer toro de Monte Alto era un toro serio, pero... Y con el segundo me habían avisado, me dijeron, oye, que no te impacte cuando lo veas tan grande, tan alto, que el toro es serio y tal. Pero bueno, al final... Y iba muy responsabilizado por la tarde, ¿no? Porque sabía, para mí, en la Copa Chanel me jugó muchísimo. Sé que desde el primer momento, aunque suene un poquito feo, pero sé que no era de los favoritos de la Copa Chanel.
Sí, eso te iba a preguntar, que yo creo que esa baza de ser uno de los tapados te está beneficiando, fíjate.
Pues sí, porque oye, porque al final...
Me sorprende.
Me sorprende, como bien has dicho. Y la primera tarde fue un cartel fuerte, muy fuerte. Este también, y oye, lo de la primera tarde a veces puede ser casualidad, pero bueno, creo que han sido ya dos tardes y bueno, y al final pues me está beneficiando y la verdad que me está dando muchísima repercusión y luego también gracias a todos vosotros por, oye, por cantármelo, y bueno, y yo soy consciente que me faltan muchas cosas y desde la humildad me toca seguir trabajando.
Cristian, has dicho que estás analizando, ¿no? Defectos, virtudes. No sé si, si eres de los que lees las crónicas para saber lo que dicen de ti, lo que hablan de ti, y no sé si, si en ese análisis que tú te haces de ti mismo hay coincidencia, ¿sí?, con algunas de las cosas que cuentan.
Bueno, pues no suelo leer, porque al final cada uno pues juzga según su criterio, ¿no? Y cada uno tiene su forma de pensar. Pero lo que sí soy, soy muy realista conmigo mismo, ¿no?
Sí.
Y un ejemplo, pues a mí a veces me gusta enganchar los toros, soltar dos, luego esas dos tandas que le pegué al toro de Monte Alto, no lo podía soltar, no salía de la muleta y solo tenía que girar y girar y dejarse la puesta. Y bueno, pues al final, a lo mejor con más oficio, pues podía haber estado a lo mejor a un nivel mucho más alto, ¿no? Pero bueno, pero al final, cuando uno da lo que tiene, creo que no se le puede pedir más.
Eso está claro.
Además, yo creo, Cristian, que estos triunfos saben mejor. No se sabe hasta dónde llegarás en esta Copa Chanel, para qué servirá o no, pero de momento hay que disfrutar del momento. Pero yo te pregunto, yo creo que sabe mejor, ¿no? Después de la trayectoria, de tener que ir ganándoselo uno tarde a tarde, contrato a contrato, el tener que ir a llamar muchas puertas. Yo te voy a confesar una cosa ahora. Yo la primera vez que te veo en persona... en la explanada de la Plaza de Toros de la Ventas, un día de diario que cruzabas, sí, el paso de cebra de que va desde la cafetería César a la explanada de la Plaza de Toros de la Ventas con una carpetita azul de estas de centauro de toda la vida que llevamos al colegio, que ibas en dirección al patio de arrastre. Digo, pues irá a llevar el currículum a decir, oiga, quiero una oportunidad, ¿no?
Iba a pedir la novillada de Saltillo.
Fíjate, encima la de Saltillo. Anda que, ¿no? Yo creo que toda esta historia personal, ¿no? Ese super ¿no? Que hay que ir quemando etapas en la vida, en la profesión. Cuando llegan esos triunfos, yo creo que se saborean más, ¿verdad?
Pues sí, se saborea muchísimo más, sobre todo interiormente, para mí es muy gratificante, ¿no? Pues ir consiguiendo pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas cositas, y al final es muy bonito también, es importante que cuando conoces a la persona, porque detrás de un torero creo que hay una persona. Entonces, yo estoy muy orgulloso de mi trayectoria, porque sé que no, en esta profesión no regalan nada, pero mi camino ha sido difícil, no ha sido nada fácil, pero es mi camino, que es el que me ha hecho llegar a donde estoy.
¿Ha sonado el teléfono en estos días, Cristian?
Sí.
Pues eso es importante.
Qué bien suena ese sí, ¿eh?
Sí, porque sí, no te creas que otros compañeros cuando les preguntamos lo mismo te dicen, pues, claro, pues no, pues desgraciadamente no, por me eso han llamado solamente para felicitar, pero no, aquí nadie te ofrece nada. Bueno, pues si a Cristian Pérez le han llamado para que haya contratos, pues bien, ahí a su apoderado, pues bienvenido sea, sobre todo. Oye, dime.
Y nada, que sobre todo, fíjate, después de la primera fase, mi apoderado llamaba y, bueno, todo, hay que esperar a la siguiente ronda y a ver qué pasa, porque a ver quién pasa a las semifinales. Y oye, y entonces pues sí que es cierto que oye, todo se ha puesto ahora un poquito todo más fácil dentro de la dificultad, por lo menos dan motivos para poder seguir molestando al apoderado.
Fíjate que ayer en la Plaza de Toros de las Ventas con un amigo me decía, dice, imagínate, hablando así, ¿no? Pues de lo que había sucedido en el festejo del sábado en el Algete, de cómo estaba yendo la Copa Chanel, y me decía, imagínate el sueño para un torero, por ejemplo, el 12 de octubre, y imagínate este cartel, Cristian, Morante de la Puebla, Andrés Rocarrey y Cristian Pérez, ¿a qué suena?
A que salten muchas chispas. por lo menos por el maestro Rocarrey, porque Morante, si coja un toro, no borra. Porque Morante, ¿qué vamos a decir de Morante? Entonces, pues bueno, pues es un sueño muy bonito que se puede ir haciendo realidad y que depende un poquito de que la suerte ayude y que esté en mi mano y yo vaya poniendo todo de mi parte.
Aquí se trata de soñar algo grande, ¿no, Cristian? Me imagino.
Pues sí, y además, vuelvo a repetirme, como en mi camino he visto tantas personas, aunque suene mal, que se han reído de mí, que me han dado por muerto cuando hice la huelga de hambre en Albacete, porque era triunfador y que no me volvieran a repetir, porque estaba desesperado, estaba desahuciado, y al final, pues bueno, humildemente, pues poco a poco, pues es muy gratificante conseguir cosas. Y bueno, y mientras pueda aquí seguiré. El día que no esté, pues será porque no soy capaz.
Te estaba escuchando antes, Cristian, y me estaba acordando de, y hemos hablado de él, ¿no?, de Manuel Escribano, este año en Sevilla, ¿no?, de esa gesta, y yo he pensado estos días mucho, que creo que Manuel Escribano nos ha enseñado muchas cosas a todos, ¿no?, estos días, ¿no?, y a los aficionados, pero también en el caso de, sobre todo cuando hablamos con novilleros, con gente como vosotros, ¿no?, que habéis hecho un esfuerzo, que no es nada fácil, también enseñáis mucho, ¿no?, y dais un verdadero ejemplo de lo que cuesta alcanzar un sueño, de lo que hay que luchar por ello, y el ejemplo que tengamos en todos vosotros. Nunca os rendís, ¿no? ¿Qué os hace seguir adelante? Pues en tu caso, que esa huelga de hambre que me has contado, un camino difícil, riéndose de ti, como dices, ¿qué hace que sigáis adelante con una profesión además tan dura, ¿no?
Pues bueno, pues la ilusión, ¿no? Y sobre todo a mí me mueve mucho la fe y la confianza en mí mismo. Y eso es lo que hace que luego, pues cuando suceden cosas como la de estos días, pues, y ya no hablo de una faena perfecta, hablo de esas dos tandas que hice, Sisto, uh-huh, de controlar aquello y dominarlo, pues te sientes el hombre más feliz del mundo y compensa a todo. Y hablando del maestro Manuel Escribano, yo lo admiro muchísimo, uh-huh, y fíjate si han habido faenas bonitas como la de Juan Ortega y todo, pero yo me identifico tanto con él, por la entrega, por las ganas y todo el sacrificio que lleva, que estaba viendo la combi apoderado y yo cuando salió Manuel Escribano, yo rompí a llorar en casa, uh-huh, y se me saltaban las lágrimas porque, oye, me veía un poquito, guardando el respeto y las distancias, reflejado en esos toreros con, uh-huh, que tienen otras bazas y son otros conceptos en el sacrificio que llevan. Fíjate. Por eso también era gran admirador de Iván Fandiño, Dios lo tenga en la gloria.
Claro, sí, sí. La verdad que ejemplos admirables los que estás contando. Oye, vamos a soñar a lo grande. Este martes vamos a conocer a última hora de la tarde quién son los dos toreros que pasáis a las semifinales de la Copa Chanel. Tú tienes esas tres orejas que van a puntuar al alza. Imagínate, Valdetorres de Jarama con la ganadería de Ana Romero y la de Conche Sierra, la Alpar de una semana después con Aurelio Hernando y Salvador García Gavira. Si hubiese que elegir, o te da lo mismo ya.
La verdad, a ver, me da lo mismo, porque ahora mismo ya me da lo mismo, pero si hubiera que elegir por la amistad que me une con Lucas Carrasco, uh-huh, pues me gustaría la Romero y con Sierra. Pero bueno, al final, que sea lo que Dios quiera.
Claro.
Aunque esté para ti, ni aunque te quites, y lo que no esté para ti, ni aunque te pongas.
Claro. Bueno, pero una velita a la Virgen de los Llanos tampoco viene mal, por si acaso, ¿no?
Una, yo le compro una caja.
¿Una cuarta?
Ahora me voy a la Virgen de Cortes andando, porque lo tenía prometido y...
Qué bonito. Pues Cristian Pérez, que sabes que nos alegramos muchísimo de tu triunfo, de esas tres orejas, que ojalá nos veamos en esas semifinales de la Copa Chanel y que lo podamos seguir contando también aquí en el Albero de la Cadena Cope. Un fuerte abrazo, torero.
Muchísimas gracias a vosotros por todo lo que hacéis por nosotros, ¿vale? De corazón.
Un saludo.
Otro.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, Pilar, pues nos quedan nada, dos semanas para que empiece ya en Madrid, 2 de mayo, luego
tomamos
San Isidro.
Un poquito de impulso, ¿no?
Sí.
Descansamos
aunque,
un poquito.
Bueno, este sábado hay un festejo también muy interesante en la plaza de toros de San. Ay, madre mía, son tantos pueblos y tantas plazas. En la plaza de toros de San Martín de Valdeiglesias de la Copa Chanel. Y oye, y el domingo hay un festejo también muy interesante en la plaza de toros de las Ventas con David de Miranda y Curro Díaz.
Mira, a ver.
Que yo creo que ese festejo.
Oye, ese mano a mano es, ¿sí?, interesante, ¿eh?
No, bueno, hay otro torero, ¿eh? No, es que
ah, vale, ya
no me acuerdo.
Digo, me trallaba aquí de mano a mano.
Y también en Valdetorres de Jarama este sábado, Diego Ventura, Fernando Adrián y Marco Pérez, que la verdad es que en Madrid la fiesta de los toros ha cogido
¿impulso?
Una vitalidad y un impulso que la verdad es que apetece ver cualquiera de los festejos que hay y este fin de semana pues hay muchos y sobre todo variados para que puedan asistir. Pero ya te digo, el domingo domingo, tanto el sábado y domingo en esas plazas.
El precalentamiento. Yo creo que
el precalentamiento, correcto, efectivamente. Pues es a Juanito, el torero extremeño portugués, que es el que completa la terna con los toros de Arauz de Robles, que el año pasado además. Es un cartel que conjuga varias generaciones de toreros.
Distintos tipos de toreos. Yo creo que, oye, si los toros ayudan, pues creo que va a ser una buena tarde.
Bueno, pues los contaremos la semana que viene aquí en Albero.
Así será, Sixto.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Hasta la semana que viene, gracias.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros el próximo martes volvemos aquí, en Albero. ¡Feliz semana!
Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.